eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. Ya voy a cambiar el saludo. Es que de repente, con tantas cosas que tenemos en la cabeza y tantos pendientes y nuevos proyectos y demás, pues bueno, se me ha ido como cambiar el saludo. Ya prometo, este año nuevo, 2022, seguimos dando lata aquí en Univision, agradeciendo infinitamente a la plataforma digital, por ende a Mundo Místico y por supuesto a la gente que está detrás del sitio, como Alfredo Villarreal y todo su equipo, pues agradeciéndoles la confianza de que seguimos con ellos, ¿no? Y que seguimos divulgando el misterio desde una forma muy objetiva, desde un método de estudio y sobre todo fundamentado. De verdad, muchísimas gracias a todos y cada una de esas personas, de ese equipo de Alfredo. Le mandamos un fuerte abrazo y un agradecimiento total porque seguimos continuamente con los códigos paranormales, los podcasts de lo desconocido, ya 4 años. Híjole, de verdad que uno mira hacia atrás y dice, wow, ya pasó tanto tiempo. Sí, y seguimos siendo uno de los favoritos de que evidentemente escuchan en el canal de Univision los podcasts. Somos un podcast de los favoritos de todos ustedes. Entonces, gracias por toda esa entrega, gracias por toda esa dedicación en escuchar cada semana el podcast, así dure una hora o dure media hora, dependiendo. Ustedes saben que siempre traemos la mejor información del misterio, fenómenos paranormales y todo lo que devenga de este concepto, para que tengas también una parte de colección, porque hasta cierto punto, como puedes descargarlo y es totalmente gratuito, pues lo puedes tener en colección, ¿no? Entonces, el día que tengas una duda, el día que te surja algún tipo de inquietud acerca del tema paranormal, pues puedes ir directamente a la página oficial univision.com/horóscopos/mundo místico, y ahí está el logotipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, donde vas a escuchar todos los podcasts, y o si lo prefieres, descargarlos directamente de todas las plataformas en las cuales estamos: Spotify, iTunes, Himalaya y bueno, todas las que se conocen. Entonces, no hay pretexto, puedes escucharnos en todas partes. Por otro lado, quiero, además de agradecerte del estar aquí constantemente con nosotros, quiero felicitarte, quiero comentarte que muy a pesar de todo lo que hemos estado viviendo todos en todo el mundo con este tema de la pandemia, pues los que seguimos aquí y seguimos al pie del cañón, esperamos seguir siempre con bien, a su vez también deseando que sea así de tu parte. Y por ende también te recomendamos siempre cuidarte. Te vamos a decir incansablemente, en el momento que salgan otra vez las campañas de vacunación por la cuestión de la temporada, vacúnate y por supuesto, resguárdate, ¿no? Acuérdense que en el momento que tú te cuidas, cuidas a tu familia y nos cuidamos todos. Y te agradezco infinitamente que lo hagas con esa responsabilidad civil, porque de verdad hay muchísima gente de afuera que no se lo está tomando nada en serio o ya está muy cansado del tema, pero si queremos que esto pare, tenemos que seguir los lineamientos sanitarios, ¿no? De cualquier país de donde me estés escuchando y hacer caso a las autoridades sanitarias, porque pues por algo seguimos aquí, ¿no? Entonces, muy recomendable eso. Y además de enviarte todos los deseos favorables en este 2022, yo siempre lo he dicho, más allá de propósitos, llenémonos de hechos. Y esto, vaya, yo sé que el ritual este de las 12 uvas y la campanada hasta el 12 de la noche del día primero del siguiente año, pues va con la connotación de cada uva es un deseo, ¿no? Un propósito. Yo, al cabo de estos años, estoy hablando de poco más de 10 o 20 años, ya me he fijado en mi meta de hechos, no de propósitos. Porque un propósito podría ser un deseo que quisiera hacer. No, un propósito, perdón, un hecho es, quiero hacer esto y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo les recomiendo esto, hagan el ejercicio en sus casas al momento que empiece lo de las campanadas, si estilan este tipo de ritual, porque es un ritual prácticamente, y que van haciendo lo de las uvas, vaya, véanlo desde el punto de vista como un hecho. No digan, yo me propongo, yo quiero, no, yo voy a hacer. Tal cual, créanme, soy una viva voz de que esto sí sucede y de que esto hasta cierto punto tiene una veracidad. Yo se lo puedo decir por experiencia. Yo cada vez que viene Año Nuevo, más allá del asunto este de decretar, ¿no? Porque tampoco no se trata de decreto, no, quiero y lo voy a hacer. Entonces, quítense un poquito el velito de los propósitos y pónganse en la mente, fijamente, el quiero hacerlo. Créanme que resulta. Entonces, para este año nuevo, en la campanada número 12, ustedes van a decir, yo quiero esto, yo voy a hacer esto, yo lo voy a lograr. Así, tal cual, es como esta, vamos a ponerlo así, como una simbiosis entre el deseo decretado, por así decirlo, y la ley de atracción, ¿no? Ya tal vez en algún momento nos tocará entrevistar a un metafísico para que nos explique un poco más de estos conceptos, pero yo le llamo programación cerebral, y es exactamente eso. Vas a programar tu cerebro para que tú mismo fijes unas metas que vas a lograr. No vas a hacer como propuestas, porque de alguna forma el propósito es eso, es como una propuesta. No, vas a programar tu cerebro para hacerlo. Vas a decir, yo quiero un carro, me voy a comprar mi carro. ¡Pum! Yo quiero éxito en mi trabajo, voy a tener éxito en mi trabajo. Y te comes la siguiente uva. Y así, ese tipo de ejercicios de verdad es programación cerebral absoluta. Y lo van a lograr. Y ustedes ya me dirán en los comentarios de las redes sociales cómo les fue. ¿Ok? Y ahora, ojo, esto no es de que mágicamente llega el 2022 y el día 2 ya tienes todo. Porque si tú lo quieres hacer, pues tienes que hacerlo. Por eso esa es la acción. Yo quiero hacer. Yo voy a hacer. Yo voy a adquirir. Yo voy a comprar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues trabajar en ello, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista de programación cerebral, el momento que tú lo hagas, ya está en tu mente, ya está en tu meta, y lo vas a lograr. Entonces, quiero todos sus comentarios. ¿Qué decretaron? Ahora sí que cuando estén escuchando este podcast y en el momento que ustedes estén en redes sociales y vayan directamente a nuestras redes, nos comenten. No tanto como decir, mi deseo es tal, mi propósito fue tal. No. Coméntenlo como un hecho. Voy a comprarme un carro. Saludos. Hashtag a mi paranormal. voy a ganar más dinero en mi trabajo. Saludos, hashtag, arroba, perdón, hashtag a mi paranormal. Y así, ¿vale? Y nosotros vamos a felicitarlos por ese hecho, ese... Ay, es que no quiero llamarlo propósito, más bien esa acción de que va a ser. Y de verdad, si tú lo fijas en tu mente, lo vas a lograr. ¿Ok? Bien, pues bueno, feliz año nuevo, feliz año 2022. Esperando que tengas muchísima salud contigo y tu familia. Y sobre todo que, bueno, consigas y programes tus éxitos en el transcurso del 2022. Entonces, para con nosotros es una virtud estar aquí cada semana y vamos a seguir estando cada semana con ustedes porque, pues bueno, al parecer con algunas noticias nuevas de la plataforma, al momento seguimos con ustedes. En algún momento dado que haya algún cambio, yo se los voy a notificar por los podcasts y lo más probable es que los migremos a redes sociales en un momento dado que haya un cambio, pero hasta el momento estamos bien, hasta el momento seguimos aquí con ustedes 4 años consecutivos y de verdad que esperemos que sean más, porque se vienen más sorpresas, nuevos proyectos. Activamos Tour Insólito 2022, nueva temporada, y es muy probable, no quiero adelantarme de más, pero hay una propuesta muy interesante para un proyecto muy interesante. No puedo hablar más, y no por otra cuestión ni rollos de suerte ni nada, sino porque no puedo hablar mucho más, pero tenemos, además de la serie que grabamos para Netflix y un montón de cosas. Pero bueno, para que recuerdes en dónde nos vas a comentar lo del año nuevo, te recuerdo las redes sociales.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba @admitparanormal_ y arroba @tourinsólito. Twitter, arroba @admitparanormal y arroba @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba A mí Paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Y seguimos con este especial. Yo quise prepararles un especial de psicofonías, pero creo que las voy a reservar para el 2022. Hemos recabado mucho material, hemos tenido poca investigación, lamentablemente por la cuestión de la pandemia también se cerraron muchos permisos y pues muchos accesos estuvieron muy difíciles. A todos nos costó, pues nos está costando mucho trabajo retomar actividades. Y pues bueno, tenemos pocas investigaciones, pero son muy muy buenas, y que quiero mostrarles, porque yo quería hacer una compilación como de varias psicofonías, no las que ya escuchaste aquí en Códigos Paranormales, sino nuevas psicofonías, pero creo que también demerita un poco el asunto de solo escucharlas y ya, ¿no? O sea, no es exponerlas y next, porque pues como que pierdes el hilo, como que se pierde la nota informativa, por así decirlo, aunque yo pueda determinar unos minutos en lo que es el desarrollo del caso, si puedo, o sea, si metería 5 o 6 psicofonías, tendríamos que hacer un podcast kilométrico de casi 3 horas, y no es el caso. Mejor decidimos darles un contexto un poco más profundo del caso, que ya saben que es un caso muy famoso que nosotros investigamos en el año 2006, la bruja de Jiloxingo o el brujo Nahual de Jiloxingo. Entonces muchos tienen poca información, porque nosotros cuando lo mostramos en televisión, pues televisión te da pocos minutos para exponerlo, entonces es difícil que podamos exponer todo el background, todo lo que es el detrás del por qué un organismo como el nuestro llega a tomar un caso como el de Peña de Lobos. Entonces, pero en este podcast especial de Año Nuevo, te quisimos traer los testimoniales directamente de los testigos presenciales y de cómo empezó todo, porque todo tiene un fundamento. Debo decirte que cada caso que nosotros mostramos, cada investigación que nosotros abocamos, tiene un fundamento histórico. Para nosotros, cuando determinamos un fundamento histórico, para nosotros es decir que hay una experiencia no fortuita, que esto sucedió con muchos años atrás y que se sigue repitiendo. Para nosotros es un gran caso, ¿no? No de menospreciando a los fortuitos, pero el fortuito se puede explicar por miles de razones y es una investigación muy corta, puede llevarse hasta semanas. En una investigación como la Bruja Nahual de Peña de Lobos, llevamos años investigando y seguimos investigando. Entonces, eso es lo formidable de este trabajo. La verdad es que me encanta mi trabajo, me encanta andar en estos terrenos y enfrentarme a estas criaturas, ¿no? Entonces, este podcast especial es justo eso, el testimonial de algunos familiares que nos otorgaron el privilegio de decir si queremos participar. Ya tenemos mucho tiempo de conocerlos, ya prácticamente yo siempre he dicho que Peña de Lobos, la reserva ecológica, que si no has visitado, tienes que visitarla. Es una reserva ecológica maravillosa, está enclavada en una zona enigmática y, por si fuera poco, es la zona de brujas sin iguales. Entonces, si quieres vivir una experiencia, híjole, no más que aterradora, insólita, yo diría, tienes que ir a Peña de Lobos, reserva ecológica aquí en el Estado de México. Y pues bueno, sin más, voy a entrar al tema directamente. Voy a exponerles la entrevista con don Manuel Silva. Un fraterno abrazo hasta donde esté, don Manuel. A usted y su familia muchas bendiciones y gracias. Gracias por darnos la oportunidad de dar seguimiento a este caso y de seguir investigando el caso. Ya habíamos hablado un poco de más bien a grosso modo del caso de la Bruja Nahual de Peña de Lobos. Te habíamos comentado que es un caso del 2006 de brujas reales, no bruja aquella hechicera que hace hechizos, valga la redundancia, me refiero a que no personas lúcidas, ¿no? Cuando estoy hablando de una bruja nahual, estoy hablando de una criatura. Y lo digo con esas palabras, no estoy hablando mal, es criatura, porque se crea. Pero bueno, no quiero profundizarme del todo en este momento, porque ya hay un podcast, o creo que hay dos podcasts, hablando de la investigación del Nahual de Quiloxingo. Y si lo quieres retomar, pues simplemente baja a lo que es el donde estás escuchando el podcast y ahí dice escuchar todos los episodios y ahí le das clic y lo buscas. Está denominado como el Nahual de Quiloxingo. Este podcast es especial y es detrás, la historia detrás del Nahual de Quiloxingo. Entonces, les voy a poner la entrevista que fue realizada hace 2 años a don Manuel Silva y pues bueno, es parte de todo el engranaje de la investigación que nosotros seguimos llevando. Entonces pon mucha atención y regreso con ustedes para despedirme.
Mira, yo iba a Peña de Lobos desde que estaba muy pequeño, 5 años. Me llevaba mi abuelo, me consentía mucho. Y me llevaba a ver sus tierras y a sus amigos allá, porque él ya vivía en la Ciudad de México, pero no podía olvidarse del campo. A mí me encantaba ir con él. Entonces no había carreteras para llegar a Peña de Lobos. Eran caminos reales o brechas, y llegábamos a caballo desde Lomas Verdes. Me encantaba ir con él porque los campesinos, sus amigos, nos platicaban en las noches junto al fuego historias de duendes, hadas, brujas y todo eso. Y tú sabes que de niño a uno eso le fascina. Me gustaba mucho por eso ir con él. Aparte, había mucha fauna silvestre, y siempre que llegábamos de visita, salían a cazar un venado y nos nos agasajaban con la carne de venado, en fin, y mi abuelo me hacía recorrer los lugares de sus tierras, me enseñaba las leyendas del lugar, me decía dónde había peligro, me enseñaba, porque él traía directamente la tradición chamánica de su papá, cómo defendernos de esos seres, y pues sí, me sirvió muchísimo. Ya después, cuando yo ya regresé para estar más ahí, ya tendría yo 20 años, y desde entonces, como te platicaba, Ivette, pues ha sido una lucha constante contra estas entidades, que sí son malas, y son peligrosas porque son seres físicos, no tanto seres espirituales. Entonces, un nahual, una bruja nahual, al volverse medio animal o totalmente, pues prácticamente se vuelve una bestia salvaje. Estos seres involucionan, en vez de evolucionar hacia lo espiritual, pues se vuelven animales, y si lo encuentran a uno solo y no sabe defenderse, pues sí lo pueden a uno destrozar como una bestia salvaje, como un puma, un lobo, un perro grande. Entonces, siempre ha sido una lucha constante. Afortunadamente, las enseñanzas de mis antepasados sobre el manejo de estas energías y la fe grande que tenemos, pues somos católicos, como te comentaba Ivette, pues nos ha hecho salir adelante. No se meten con nosotros, incluso se han dado casos en que cuando algunas de las personas en una cabaña tiene una posesión por jugar Ouija, por decirte algo, que es una trampa tremenda esta de la Ouija, y llegamos a ayudar, inmediatamente hablando con otra voz, dice, ya vienen a molestar estos hijos de tal por cual, o sea, nos insultan, no nos quieren, ¿no? Pero no nos puede hacer daño.
Los identifican hasta cierto punto, don Manuel, cuando hay una especie de posesión en los visitantes, ellos saben que cuando ustedes llegan ya llegan como la contrarresta, ¿no? Por así decirlo.
Exacto, sí, ya nos conoce y no nos quiere. Y esto te lo comento, así cuando es físico, desde luego en plano astral, mis hijos y yo hemos tenido batallas con ellos también, que es cuando se aprovechan de, ahora sí que de agarrarte dormido, y tienen batallas con ellos. Hemos salido adelante igual por lo mismo, ¿no? Pero ya es un plano más subjetivo.
De alguna manera ya ustedes hasta cierto punto tienen como regularizado el saber cómo lidiar con estas energías, ¿no? Con estos individuos que están contrarrestando. Ahora, platíqueme un poco acerca de la bruja, porque yo recuerdo que usted nos dio un testimonial en algún momento que usted vio una bruja también.
Sí, y recientemente volvimos a tener una experiencia con una de ellas. La más reciente que tuvimos fue en una cabaña. Estábamos esperando a que llegaran las personas. Estaba yo con el padre de familia de la familia que llegaba, y vimos una luz. Tú sabes que se presenta como un fuego incandescente, como una fogata. Se presentan entre los árboles. Me dijo el señor, que era de Veracruz, esto es peligroso porque es una bruja. Le dije, no se preocupe. Estábamos hablando de eso cuando se apagó la luz, pasó junto a nosotros, teníamos la puerta abierta, un aire muy frío, y cuando volteamos a ver en la pared se veía pegada una mancha oscura, muy desagradable, sin forma. Caminaba como una tarántula, haz de cuenta, por la pared y el techo. Fue una impresión tremenda. El señor me dijo, vámonos, cerramos la puerta, pero al cerrarla, este ser salió otra vez y se alejó. O sea, no nos dio tiempo en realidad de hacer nada más que de verla y tener la impresión muy fuerte.
Sobre todo que estuvo presente el padre de familia, ¿no?
Sí, y estaba otra señora, estábamos tres personas ahí. No a todos les platicamos esto porque luego piensan que pueden estar mal o etcétera, ¿no?
Lo platicó para televisión japonesa cuando fuimos a grabar la última vez con usted, que fuimos con los japoneses para el programa de Nakakore.
Ese sí fue en el puente sobre el río. precisamente esa fue una experiencia también muy fea, que estábamos, había yo bajado con una familia grande de 10 personas, porque querían pulque, y el pulque lo venden en el pueblo. Se nos hizo tarde, fuimos a mediodía, se nos hizo tarde, regresando ya anoche, al pasar por un río, tiene un puente de vigas, nada más de troncos, estaba agazapada efectivamente, hay una anciana vestida de negro, estaba como en cuclillas, con el pelo muy desbaratado, canoso, muy esponjado, y no nos dejaba pasar. Le decíamos, buenas noches, ¿nos permite? Como el puente es muy angosto, nada más se sacudía, era muy desagradable ver cómo se sacudía, y tenía una risita muy burlona, por decirlo así. Okay. No nos dejaba pasar. Entonces les dije a la familia, vamos a hacer un rodeo, porque pues la señora no nos deja pasar. En eso pegó un grito tremendo, una especie de carcajada, y salió, o sea, un salto tremendo. No puedo decir que voló, pero fue un salto tremendo, imposible para una anciana, como le estábamos viendo. Se fue hacia el bosque. En ese momento, aparte del susto, porque sí nos asustó obviamente, era un descontrol total, y eso es muy común que hagan las brujas y los nahuales. Al estar cerca, te causa una especie de mareo, un descontrol tremendo. Al caso de que, como todos salieron corriendo, yo tenía la responsabilidad de llevarlos bien, pues andar buscando y luego encontrar el camino, a mí que conozco perfectamente la región, me costó muchísimo trabajo.
Ok, Domingo. Y justo quiero llegar al punto donde nosotros encontramos esto, ¿se acuerda?
Sí, cómo no. El bastón.
¿Qué le pasa por su cabeza cuando ve esto de nuevo?
Muy, muy desagradable. Son objetos muy desagradables, porque con eso le rompen el cráneo a los bebés para chuparles el cerebro. Entonces, sobre todo, es muy desagradable, es muy aberrante.
Esto, de alguna manera, es como parte del centro maligno que en un momento dado podrían utilizar estas personas o estos hechiceros para hacer mal, ¿no?
Así es, correcto, sí, así es.
Recuerdo que nosotros hemos llevado ciertas noches específicas, por eso yo le decía a Ivette que nos centrábamos en tres fechas especiales, que es 30 de abril, la noche de Valpurgis, 24 de junio, la noche de San Juan, y el 31 de octubre, la noche de Samhain.
Así es, correcto.
Sábados, son las tardes, ¿no?
Sí.
Fechas que lo hemos llevado, Manuel, usted me va a confirmar eso, usted siempre nos ha recibido ahí en Peña de Lobos. Una vez fuimos con la televisora de la de Costa Rica y llevamos el bastón. Fue la primera vez que después de que lo recuperamos, llevamos el bastón.
Así es.
No sé si recuerdo que esa noche, justo cuando yo descubrí el bastón, pasó algo muy curioso en la intemperie, en el bosque.
Sí, fue cuando nos dimos cuenta que estaba entre los árboles un ser, incluso lo pudieron fotografiar o filmar, no recuerdo quién de ustedes, al grado de que se escondía este ser, se veía una silueta oscura con los ojos brillantes, una especie de monje, por decir algo así, que la correteamos, por cierto, entre el bosque. Y oía de nosotros, y me recuerdo muy bien eso, ¿cómo no?
Eso fue una noche, perdón, dígame.
La noche en que recuperaste eso, porque lo dejó la bruja nahual, exactamente, en su huida, porque prácticamente fue una huida, al no poder espantarnos, al no poder hacer otra cosa, y ver que se le volteaba porque la perseguimos. Pues en la huida dejó eso, si recuerdo muy bien.
Yes. Y justamente lo hemos llevado durante noches especiales, don Manuel. Ahora mi pregunta, estas noches especiales, yo siempre le he dicho cada vez que lo llego a ver, o yo con usted, siempre le digo, voy a llevar el bastón ritual, y sabe que sucede algo, ¿no?
Así
siempre,
es.
Siempre me ha dicho, no, esta cosa no. ¿No?
Está cargado, pues sí, gracias a que sabes manejar eso, porque obviamente por el uso que le dan está cargado de energía negativa, sí, hay que saber usar eso.
Sí. Yo le pregunto lo siguiente, aunque nosotros no hemos ido todas las noches especiales, ¿han sucedido cosas en estas noches claves?
Sí, desde luego que han pasado muchísimas cosas, Toño. Una de las que me acuerdo por fuerte fue que escuchamos tambores en una cañada, que es la cañada de las brujas, precisamente, ahí tiene su leyenda, y al acercarnos con cautela, porque no sabíamos quiénes eran, había un ritual, estaban con túnicas y capuchas, danzando alrededor del fuego unas personas. No pudimos acercarnos más, porque es muy peligroso, por el ataque físico que podemos sufrir, no tanto extra normal, pero sí las vimos empezar, por decir algo, lo que podría haber sido un aquelarre, una fiesta de brujas.
Una fiesta de brujas. Entonces, es consecutivo que en Peña de Lobos se preste para eso, me imagino.
Sí, la cercanía sobre todo. Sí, en Peña de Lobos solo se acerca a lo que es el núcleo de cabañas, como te comentaba, mija, cuando los llaman o cuando juegan Ouija, es muy peligroso eso. Pero mientras tanto, en todos los alrededores se presentan. Ahorita hay una de las cosas que más les está espantando actualmente, es que ven a la bruja Nahual, le dicen el gárgola o la gárgola, porque es un ser alado muy alto, con alas de murciélago. Lo han visto mucha gente por la piedra, ¿te acuerdas de la Peña de Lobos? La peña, lo han visto peña. Por ahí cerca, incluso se llevó a un hombre, se lo llevó por los aires y lo fue a aventar al laberinto del diablo, precisamente a una de las peñas más altas. El pobre hombre pues sí quedó un poco trastornado y estaba muy arañado. Le dijeron que cómo había llegado allá, dijo, es que me cargó el gárgola, ellos le dicen. Están pensando, incluso me comentaban que nos iban a avisar porque querían organizar una expedición, varios hombres armados, para ver si mataban a este ser, lo cual yo la verdad dudo, pero bueno, esa es la idea que tienen ellos.
Y eso
ya
es
sea
ah.
Sí,
dime. Actualmente está pasando.
Eso es lo que está pasando actualmente, así es.
¿Hace cuánto fue lo del hombre este que lo trastornaron?
Hace más o menos 3 meses.
No, pues es reciente. Es reciente, don Manuel. Me estaba diciendo algo, me interrumpí, discúlpeme.
Sí, te comentaba de esto porque, bueno, si es un brujo o una bruja nahual, es muy difícil que lo capturen, muy difícil. Y si es un ser interdimensional, que también podría ser, pues entonces sea imposible que lo capturen simplemente. Pero ellos están tan asustados que quieren hacer su cacería. Me dijeron, les vamos a avisar para que nos acompañen. Y dije, claro que sí, ustedes me avisan con tiempo y vamos a ver si lo encontramos. Es cosa de empezar desde que anochece y aventarse en la noche buscando este ser. Sí, sería en la Cañada de los Muertos, que es donde más lo han visto.
La Cañada de los Muertos. Pues don Manuel, muchísimas gracias. Yo creo que con esto tenemos.
Claro que sí. Mi nombre completo es Marta Ivette Silva Cabrera. Y yo me dedico a lo que es hacer las reservaciones para Peña de Lobos. En Peña de Lobos, que es un centro vacacional en el Estado de México, tenemos cabañas, tenemos zonas de campamento, y bueno, mi trabajo principalmente en el lugar es hacer de guía extremo en expediciones extremas de algunos puntos de interés de la región, como son las cascadas, el río, el Espinazo del Diablo, etcétera, ¿no? Y desde luego también las caminatas nocturnas. Estas caminatas se hacen a raíz de los eventos paranormales que suceden en Peña de Lobos, que la gente está muy interesada en conocer. Peña de Lobos se fundó hace casi 50 años. Este lugar lo fundaron mis abuelos ellos tenían derecho a tierras por parte del padre de mi abuela, o sea, de mi bisabuelo. Pero nosotros traemos también la tradición yaqui del bisabuelo de ella. Él era un chamán yaqui. Y cuando nosotros llegamos a Peña de Lobos, la gente del pueblo nos decía que no íbamos a durar mucho, porque mi abuela quería reclamar las tierras pues, que le pertenecían a su padre. Y en este lugar, desde el primer momento, nos dijeron que todos los que habían intentado vivir ahí no habían durado más de una semana, porque este lugar siempre se ha considerado sagrado entre los mazahuas y otomís de la región. Es un vórtice magnético, es un valle que está enclavado en las montañas, rodeado de bosques, de ríos, de manantiales, y está lleno de leyendas y de misterio. Mi abuela se había enamorado del lugar desde muy pequeña y ella decidió, pese a todo lo que le decía la gente de los alrededores, hacer la primer cabaña y así que ella fue la fundadora. Ajá, como familia que llegamos ahí, tuvimos muchas experiencias extrañas, por todas las puertas que se dice ahí en el lugar, por ser un vórtice magnético.
Ahora, cuando tú hablas de vórtice magnético, me dices que está rodeado de bosques, está rodeado de lagos, de cascadas. ¿Qué hace un vórtice magnético en una zona boscosa? ¿Qué podría segregar ese vórtice o qué hace? ¿Es una puerta o qué es?
Claro que sí, un vórtice magnético que tiene que ver desde luego con las líneas de todos conocidas. Peña de Lobos está en un punto focal de esas líneas de. Se supone que estas
manipulan, por así decirlo, el campo unificado número uno, que es el del tiempo, el espacio y la gravedad, que es donde nosotros nos desenvolvemos. Según esto, aquí en este tipo de lugares se dan todo tipo de fenómenos porque se abren y se cierran estas puertas dimensionales. Tú sabes que el magnetismo tiene que ver, desde luego, con corrientes subterráneas. Debajo de Peña de Lobos se dice que hay un río subterráneo muy grande y también con yacimientos tanto de cuarzo como de metales. Entonces, es por eso que el lugar desde siempre ha tenido esa fama. De hecho, como te decía, los mazahuas y otomís lo utilizaban para hacer ceremonias de sanación, de iniciación y desde luego de alianza con los espíritus de la naturaleza.
Oye, Ivette, cuéntame un poquito más acerca de tu niñez justo en Peña de Lobos. Has vivido algo extraño ahí, me imagino muchas cosas, pero algo que recuerdes que te ha impactado mucho.
Desde luego que sí. Bueno, Peña de Lobos empezó a construirse cuando yo todavía no nacía. Se puede decir de que desde que estaba en el vientre de mi mamá, pues ya estaba ella trabajando ahí para limpiar el lugar, para hacer la primera cabaña. Y bueno, tuve la fortuna de pasar toda mi niñez en este lugar, o sea, vivir como en dos mundos, ¿no? Nosotros íbamos a ver a nuestros abuelos los fines de semana, las vacaciones, y siempre como familia tuvimos muchas experiencias, afortunadamente, por la sabiduría de mi abuela y desde luego esa tradición chamánica que traía de su bisabuelo. Pudimos aguantar en este lugar, porque de verdad, como familia tuvimos muchas experiencias. Yo recuerdo una muy cercana, precisamente con este Nahual, cuando yo tenía 16 años, que nos persiguió a dos de mis primos y a mí a través del bosque. Afortunadamente no nos hizo daño, pero a partir de ahí se empezó a ver mucho, tanto por mi propia familia como por los visitantes que llegaron después. Y bueno, esta zona siempre fue muy como tabú entre la gente. No, ellos consideraban este valle de un valle misterioso. Ellos decían que de ahí salían todas las cosas que andaban por la montaña, salían del valle de Peña de Lobos. Y bueno, cuando nosotros llegamos y empezamos a tener estas experiencias, lo guardábamos siempre como secreto de familia, para que la gente no pensara, ¿no? Que bueno, ya sabes que es difícil creer este tipo de cosas. Sí. Pero después, cuando se transforma en un centro vacacional y empiezan a llegar los visitantes, y empiezan a tener sus propias experiencias, pues esto se dio a conocer más por la gente que por nosotros. Y empezaron a visitarnos, investigadores como ustedes, para analizar el por qué sucedían este tipo de cosas. Y siempre que se hacen las caminatas nocturnas, por ejemplo, tenemos experiencias y tenemos evidencias fotográficas.
Nosotros vamos a mostrar también aquí en... Perdón que haya hecho un pequeño mood, pero vamos a mostrar estas evidencias en las redes sociales para que no te pierdas justo lo que está platicando Ivette, que son fotografías de las caminatas donde ellos aseveran se ven
pues bueno, si hay unas fotografías muy impresionantes, ¿eh? hay imágenes muy nítidas y hay otras imágenes como de hadas y todo ese tipo de cosas. Pero, bueno, las vamos a mostrar nosotros en las redes sociales para que estés pendiente justo cuando llegues a este punto. Vamos a seguir con el testimonial.
Oye, Ivette, yo sé que con lo que me estás diciendo de los Yaqui, incluso son chamanes. De alguna manera, sí hay una diferencia entre un chamán y un hechicero negro.
Ah, sí, desde luego que sí. Digamos que el chamán podría llamarse como el brujo blanco, por así decirlo. Quizás la palabra brujo no es correcta, porque un chamán es más bien un hombre que lleva la medicina espiritual de los pueblos de tradición. Es la medicina espiritual y física de estos pueblos. Es más como un curandero, como un mago blanco. Y desde luego el nahual es el negativo. Entonces hay veces que hay, a nivel astral, hay batallas campales entre unos y otros. Por proteger a una ranchería, por proteger a un pueblo, a una persona. Claro que sí. Mira, desde el momento en que esta presencia se encuentra ahí, que él considera todo este lugar como de su pertenencia, las manifestaciones que ha habido, por ejemplo, en las cabañas, ha habido casos de posesión. Y este ser se autonombra el Nahual de Xilotzingo. Hemos tenido batallas con él porque tú sabes que no puedes dejar a una persona. Cuando hay un caso de posesión, no puedes permanecer impasible. O sea, tienes que presentarle lucha porque no puedes permitir que lastime a una persona, ¿no? O que se aproveche de la debilidad o la fragilidad emocional de una persona para poseerla y para lastimarla, etcétera. Entonces, sí hemos presentado batalla. Tanto mi padre como mi hermano Cristian nos ha tocado en algunas ocasiones enfrentarlos. Nosotros somos católicos, entonces lo hacemos por medio de la oración. Y por eso no nos quiere. De hecho, no nos quiere. O sea, ha habido ocasiones, incluso en los casos de posesión, que han sido varios, en que nos va a buscar a la cabaña y empuja la puerta y todo, dice que quiere enfrentarse con nosotros. Entonces, sí ha habido, quizás por el linaje de mi familia, quizás reconozca la sangre de mi tatarabuelo que traemos, pero sí, la verdad es que sí hemos tenido batallas en estos casos de posesión, ¿no? Por ayudar a la gente a salir de esto.
Evidentemente el hechicero, ¿ya ustedes lo han identificado como un solo hechicero? Hay varios. Se había hablado incluso de una bruja, pero ¿todos tienen que ver con un nahual? O sea, ¿es un mismo o son varios?
Pues mira, en Xilotzingo es un lugar famoso por los nahuales y las brujas. Santa María Mazatla, Santa Ana Xilotzingo, la gente sabe que hay personas que se dedican desde luego a la magia negra en este lugar. Incluso cuando saben de alguna persona específica, evitan hablar de ella porque dicen que las brujas te pueden escuchar, ¿no? Cuando hablas de ellas o los nahuales, y si hablas de ellos te van a fastidiar y van a acudir a tu casa y te van a hacer alguna maldad. Pero sí son varios, nada más que hay uno en especial, el que está en el lugar, que yo creo que no nos quiere porque él siento que considera que llegamos a invadir este lugar, que fuimos los únicos que aguantaron a vivir tantísimos años en este sitio. Entonces, a mí me parece como si fuera como un líder entre ellos, porque sí da mucha lata, muchísima lata, no solamente a nosotros como familia, también a los visitantes.
¿A los visitantes qué les hace, por ejemplo, qué te han reportado?
Bueno, los visitantes algunas veces lo han visto, algunas veces anda alrededor de sus tiendas, algunas veces escuchan. Ajá, desde luego, los casos de posesión, que yo creo que es lo más fuerte que ha hecho. Pero te digo, afortunadamente, no es siempre, es cuando la persona está predispuesta a este tipo de situación. Pero las cosas que menos hace, por así decirlo, pues es destruirles las tiendas. Se ha dado el caso de que les desgarran las tiendas. No es siempre, afortunadamente, pero como que tiene sus temporadas de manifestarse más.
Justo voy a detenerte ahí un poquito porque yo recuerdo cuando nosotros tomamos el caso, fuimos en una noche específica, porque nos habían referido a la gente de Xilotzingo, no propiamente ustedes, nosotros vimos con ustedes por Xilotzingo. Recuerdo que nos habían comentado algunos visitantes que eran tres noches específicas, era 30 de abril, 24 de junio y 31 de octubre. porque unas tres noches específicas de noche de brujas, o sea, aquelarres, ¿no? Justo te puedo ir en una noche del 30 de abril, que justo es donde nosotros recuperamos este bastón extraño. ¿En algún momento dado ustedes habían presentado la figura de lo que nosotros grabamos, o ustedes habían ya visto algo más allá de estar molestando a la gente, de posesiones, de todo este tipo de cosas, algo más como rituales, como por ejemplo este tipo de objetos?
Sí, claro que sí. Te digo, llevamos muchos años en el lugar. Mis tíos, desde que, sobre todo mi tío Víctor, que en paz descanse, que fue el que vivió con mis abuelos más tiempo, ya había visto este ser muchas veces y lo acechaba bastante también a él, porque mi tío era un ser de luz, era una persona muy, muy buena. Entonces, él ya lo había visto. Nosotros en algunas ocasiones, caminando por el bosque, llegamos a encontrar como el altar donde las brujas hacían sus aquelarres, ¿no? En medio del bosque. Sí es un lugar muy especial, se siente la energía negativa inmediatamente. Te digo, como familia también, antes de que esto fuera un centro vacacional, había algunas noches en que no podía salir. Se sentía la presencia de algo rondando, acechando en la noche en medio del bosque. Lo que hacía mi abuela en estos casos era salir y rezaba. Ella rezaba una oración especial para que se alejara este ser, y por eso no nos quiere, porque le hemos presentado batalla en este sentido bastante.
Oye, actualmente yo siento que va, o sea, no es como que se haya ido, porque como tú me estás diciendo, pues es como un líder de varios. Entonces, ¿sigue en la actualidad este encontronazo con otros contactos?
Sí, desde luego, en algunas ocasiones. Te digo, afortunadamente no es siempre, pero se han dado casos, por ejemplo, de campamentos donde los ha molestado. En una ocasión arrastró a un muchacho delante de sus amigos, y sus amigos, en lugar de ayudarlos, se escondieron en la tienda de campaña, ¿no? Y el pobre chico amaneció en medio del bosque y casi no se dio cuenta de nada, pero todos vieron como algo lo arrastraba. También lo han visto transformado en una especie de perro negro muy grande, en la oscuridad, entre las cabañas, en el valle, en los campamentos del bosque. Afortunadamente no ha hecho daño fuerte a nadie.
O sea, no ha pasado a mayores de dañar físicamente, que haya incluso matado a alguien.
No, jamás. Afortunadamente no, pero sí da mucha lata. En este caso se dan muchos casos de brujas que se roban a los bebés pequeños. Y bueno, tú es parte de lo mismo, ¿no? De estos seres del nahualismo que hay.
Pues ahí tuvieron el testimonial de primera mano, uno de tantos, porque déjenme decirles algo. Nosotros, cuando realizamos una investigación, de principio tenemos que hacer una indagatoria. Y no, cuando yo hablo de una indagatoria, no es como un cuestionamiento light, ¿no? Por así decirlo, sino es algo más profundo. Esta entrevista fue reciente, estamos hablando hace como 2 años y medio aproximadamente, que empezamos como a recabar otra vez los testimoniales desde el 2006, y cuentan lo mismo. Pareciera como si revivieran cada instante de la plática. Entonces, yo lo que les quiero comentar es que es uno de nuestros grandes casos. O sea, el caso de la bruja nahual de Peña de Lobos es uno de los prime que nosotros le denominamos, que son casos imperdibles, ¿no? Y que aún así siguen estando en el bagaje cultural de la gente de Jiloxingo y de Peña de Lobos, porque conviven con estos seres. O sea, como lo acaban de escuchar, no solamente fue en el momento que Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y su equipo con Antonio Zamudio llegó, investigó y documentó el hecho de una bruja nahual de Jiloxingo, sino con la antelación había ya sucesos muy fuertes desde que llegaron ellos, y que hoy consecutivamente se siguen manifestando. Nosotros, de hecho, regresamos en el 2020, el año pasado, y don Manuel Silva también me volvió a contar otro acontecimiento con otros visitantes que vieron otra especie de criatura ellos lo describían como una especie de hombre caballo, literal así, un tipo muy alto, con rostro y hocico de caballo y impresionante, ¿no? Y que salieron por pies. Entonces, todo ese tipo de concepciones, todo este tipo de avistamientos se siguen dando en Peña de Lobos. Muy a pesar que afortunadamente estas criaturas no hacen más que, bueno, entre comillas, no tan leve, porque es una posesión es muy fuerte, ¿no? Pero son posesiones momentáneas en el lugar. Pero justo lo comenta don Manuel e Ivette Silva es su hija de don Manuel, que solamente pasa cuando las personas llegan a hacer rituales, llegan a hacer sesiones ouijas más mal logradas, mal realizadas, o llegan a como decimos aquí, a tentarle pues el ruidito, ¿no? Y buscarle, ¿no? Como decimos en México, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, yo sí les quise dar este especial, porque esta historia casi nadie la conoce. Nosotros damos el contexto, bajo lo que ellos nos platican, damos un contexto un poco sintetizado y en resumido, ¿no? Pero aquí de primera voz y de la voz de los testigos presenciales es lo más importante. Pero también entiendo perfectamente su postura de decir, no lo guardamos como secreto de familia, porque es difícil empezar a externar esto, ¿no? O sea, ellos tienen una reserva ecológica de la cual es su sustento y que afortunadamente es un lugar donde hay muchísima gente que va todos los fines de semana. Y como dicen ellos están en batalla. O sea, imagínense estar en batalla con seres que afortunadamente no causan más daño más que la posesión y el susto, ¿no? O que ellos coadyuvan para que justo no pasen a mayores, ¿no? Ellos con descendencia chamánica, Jackie, pues tienen también conocimientos, además que son supercatólicos, ¿no? Es impresionante para mí, cada vez que escucho los testimoniales, híjole, me eriza la piel. Espero que te haya gustado este podcast especial de Año Nuevo, bueno, de fin de Año Nuevo, porque lo vas a escuchar el día 31 de diciembre. Y pues bueno, este es un preámbulo de todo lo que vamos a estar revelando contigo y develando los casos, ya desde un punto de vista un poco más profundo. Ya no solamente es el caso expuesto, lo que pasó y la evidencia, sino también el background, todo lo que es el contexto del caso, para que lo entiendas y para que también tengas tu punto de discernimiento. Acuérdate que siempre les invitamos a que analicen todo y que lo investiguen, no solamente se vayan con lo que nosotros decimos. Digo, tenemos 27 años en esto, pero al final del día, pues es abierto, es un documento abierto, y como siempre lo he dicho y siempre lo recalco, esto no es para convencerte a ti o convencer a alguien de la existencia de los fenómenos. Esto es una herramienta para un discernimiento razonable, para lograr aperturarte a pensar que existe esto, pero que si le dudas, lo puedes investigar tú mismo. Y con esto va de la mano del proyectazo que nos ofrecieron hace poco, que es una gran noticia, y que, pues bueno, esperemos el próximo año estar con ustedes siempre aquí en Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, y por supuesto en todas las plataformas que nos vas a poder ver, nos vas a poder seguir, las redes sociales. Acuérdense de las redes sociales fundamentales para que yo les pueda compartir las fotografías y todo lo que nos comentó Ivette. Es vía directamente con redes sociales o vía directamente a la página web www.agentesdenegro.com. Yo me despido por hoy, nos vemos la próxima semana, la semana del 6 de enero 2022, empezando el año. Tenemos que empezar bien siempre el año. Acuérdense, hechos, no propósitos. Fíjense en la mente, programen su mente para hacer hechos. Y créanme, yo soy una voz de la experiencia que esos hechos se logran. Nada más para darles una idea. El año pasado dije, voy a grabar otra serie con Netflix. Corte A, grabamos otra serie con Netflix. Así se los digo. O sea, es programación cerebral. Y pues bueno, yo me despido. Les agradezco infinitamente la atención. Les agradezco que estén aquí cada semana con nosotros. Y les pido, por favor, de antemano que sigamos cada semana hasta donde la mata siga dando, como decimos en México, ¿no? Hasta donde Univisión diga hasta aquí, pues vamos a estar con ustedes. Siempre a la semana voy a intentar de que no falle ningún podcast a la semana del próximo 2022. Y pues bueno, cuídate mucho, cuídense mucho, vacúnense, resguárdense y por favor hagan caso a las autoridades sanitarias. Esto sigue, pero si nos cuidamos todos, vamos a buen camino. Les agradezco infinitamente, les mando un cordial abrazo a todos ustedes y a sus familiares, y de parte de su servidor Antonio Zamudio y del equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y de los Códigos Paranormales, tengan un maravilloso inicio 2022 y un gran feliz año nuevo. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega de los Códigos Paranormales. Hasta la próxima.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.